En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros.
Buenas tardes, soy En Carne y Llamas. El Papa Francisco nos llama a cambiar el ellos por el nosotros y a coger los talentos y habilidades distintas de las personas con discapacidad. La Iglesia dedica la jornada del domingo a reconocer a estas personas como miembros activos que necesitan no solo accesibilidad, sino acogida en igualdad. Dos muestras de esta gran labor las podemos encontrar en Guadix, donde se celebra el 50 aniversario de la Asociación San José, y en Sevilla, donde se celebra en Los Remedios una Eucaristía con todos los grupos que trabajan con personas con discapacidad.
La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
A las puertas del tiempo de Adviento, la Iglesia en Andalucía reconoce a sus mejores hijas. Ana Medina, cuéntanos.
Dos mujeres ejemplares en carne. Para reactivar la causa de santidad de Sor Ana de la Cruz, el obispo de Córdoba ha nombrado a los oficiales de la investigación y ha constituido la Comisión de Expertos en Historia para probar las virtudes de esta mujer noble del siglo XVI que al enviudar tomó el hábito franciscano en el convento de Santa Clara de Montilla, donde recibió el respaldo de San Juan de Ávila, que fue su confesor. En Málaga, la monja mínima María del Socorro Astorga ha sido nombrada ciudadana ilustre de Archidona. Su causa de canonización ha sido abierta este año.
Atención pastoral a las personas separadas no vueltas a casar es la nueva iniciativa de la Delegación Diocesana de Familia en Granada. Paqui Pallarés tiene todos los detalles.
Ya se está trabajando en su implantación en nuestra diócesis a partir de la experiencia de Toledo, donde ya existe desde hace unos años. Está dirigido a hombres y mujeres separados, independientemente de si son o no creyentes, así como a sus familias. Se acaba de presentar en Granada con el delegado de familia en Toledo, don Miguel Garrigós, que nos cuenta la situación de quienes necesitan esta pastoral.
Esta realidad de personas que se casaron para toda la vida y experimentan y sufren este fracaso en el amor, ¿no? Esta situación que realmente hace mucho sufrir.
Anoche bendijo el obispo de Córdoba una imagen de María Inmaculada que invita a la oración de los jóvenes. Nati Gavira.
Esta imagen será trasladada a la catedral para presidir la vigilia de oración previa al día 8, un acontecimiento para el que la autora ha empleado todo su talento y devoción. Clemente Riva es el escultor de esta preciosa imagen.
Nosotros necesitamos a la Virgen en representación, en escultura o en pintura, para que nos lleve más directo a la oración, sea más fructífera también, y nos lleve a Dios y a la Virgen.
La imagen, que se estrena en las vísperas de la Inmaculada, es para los jóvenes motivo de oración y devoción a María.
Y despedimos este informativo regional en Sevilla, donde esta semana se va a celebrar una edición más, IBAN 39, de la muestra de dulces de conventos de clausura. Nos pone los dientes largos Pablo Enríquez.
Yemas de San Leandro, bollitos de Santa Inés, delicias de nueces, sultanas de coco, rocas de bombón, suspiros del obispo. De las 34 comunidades de clausura que hay en la diócesis de Sevilla, con medio millar de monjas, 20 se dan cita en esta tradicional muestra repostera que se celebra en los Reales Alcázares durante el Puente de la Inmaculada. Estos conventos traen 250 variedades, como las que hemos citado, que suponen más de, atención, 7.000 kilos de dulces. Así que ya saben, si están en Sevilla estos días, pásense por el Alcázar, sepan que así ayudarán al sostenimiento de estas comunidades de clausura y, de paso, se darán el placer de degustar un tesoro de la repostería andaluza.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Desde hace más de 70 años, Obras Misionales Pontificias España acoge la Unión de Enfermos Misioneros. Más de 40.000 enfermos, personas que padecen alguna enfermedad o invalidez crónica, ofrecen diariamente su dolor para la santificación de los misioneros, el aumento de las vocaciones misioneras y la extensión del Evangelio a toda la tierra. El Beato Lolo, periodista y enfermo que ofreció su dolor por la promoción de la evangelización, es un buen representante de estos misioneros tan especiales. Decía el Papa Francisco a los enfermos de la parroquia romana de San José en el Aurelio del 14 de diciembre de 2014, «Os agradezco el testimonio que dais, el testimonio de paciencia, de amor de Dios, de esperanza en el Señor». Esto hace tanto bien a la Iglesia. Vosotros regáis continuamente a la Iglesia con vuestra vida, con vuestros sufrimientos, con vuestra paciencia. La Iglesia sin los enfermos no podría seguir adelante. Vosotros sois la fuerza de la Iglesia, vosotros sois la verdadera fuerza. Hace unas semanas se presentaba en nuestra diócesis un primer avance de enfermos misioneros. En el programa de hoy queremos conocer un poco más sobre este asunto y para ello contaremos con el responsable nacional de enfermos misioneros de Obras Misionales Pontificias, Justo Amado, y con el director del Secretariado Diocesano de Misiones, Pepe Sánchez. También veremos lo que nos trae en su sección sobre el patrimonio cultural, artístico y religioso de nuestra diócesis el historiador del arte Carlos Maura. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si les digo enfermos y misioneros, tal vez les pueda sonar raro. En un primer momento podemos pensar que para ser misionero e ir a un territorio de misión, el primer requisito es estar sano para poder acometer la labor evangelizadora en algunos lugares del mundo. Pero se puede ser misionero de muchas formas, porque lo realmente importante y el verdadero requisito para ser misionero es llevar el mensaje de Jesús a otras personas. Y eso se puede hacer de muy diversas formas. De eso saben mucho nuestros protagonistas de hoy. Saludamos ya al responsable nacional de Enfermos Misioneros de Obras Misionales Pontificias, Justo Amado, y al director del Secretariado Diocesano de Misiones, Pepe Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí.
Empecemos por lo principal y más obvio. Para aquellos que no estén muy familiarizados con este asunto o ni siquiera conozcan esta iniciativa misionera, ¿qué es Enfermos Misioneros y la Unión de Enfermos Misioneros?
Bueno, sobre todo, como dices tú, es una unión en oración con las misiones y los misioneros. Es tenerlos presentes en la oración y en el ofrecimiento, tanto de la enfermedad como también de las alegrías. Es eso, es hacer lo que hacen las obras misionales pontificias con los 1.022 territorios de misión, que es tenerlos cerca, mandarles, sí, ayudas económicas, pero también el amor, el corazón, ¿verdad?
¿En qué consiste ser enfermo o enferma misionera?
Bueno, es un compromiso diario de ofrecimiento. Y bueno, la verdad es que todo fiel cristiano reza todos los días. Nosotros, si alguien tiene todavía dudas sobre el poder de la oración, que si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, ¿no? Entonces es un compromiso diario de, por las mañanas, cuando uno se levanta, es ofrecer, voy a ofrecer el día precisamente por esta intención. Los misioneros que están pasándolo mal, porque a veces nosotros desde las obras misiones pontificias y desde las delegaciones de misiones, pues presentamos un misionero como una especie de héroe, pero tiene momentos a veces muy duros, ¿verdad? Y entonces, pues para ese momento, Señor, yo te ofrezco pues el día y te rezo, ¿verdad?
Hace una semana ya hubo un primer avance con una presentación en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Cádiz. Pero, ¿de qué manera se va a dar a conocer e implantar enfermos misioneros en nuestra diócesis?
Bueno, tenemos la gran alegría que la Pastoral de la Salud, con Fernando Carmona al frente, se ha abierto también al proyecto cuando se les explicó y están bastante entusiasmados. Tuvimos la suerte de encontrarnos bastantes grupos en la parroquia de Lourdes. También el padre Martín Barro nos acogió muy bien y dio una charla previa sobre y entonces unió muy bien el tema con el tema de enfermos misioneros. Y bueno, yo creo que es básica, ¿no? A través de los grupos de pastoral de la salud poder llegar a las parroquias donde se encuentran para que los enfermos misioneros, como muy bien ha apuntado Justo, puedan hacer que las personas que están al frente, en vanguardia, puedan hacer esa extensión de la voz, ¿no? Y de las palabras de Cristo para que llegue hasta los confines del mundo.
¿Qué diferencia existe entre enfermos misioneros y la labor que puede hacer la pastoral de la salud en una diócesis? ¿O son complementarias ambas acciones?
Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Como muy bien está diciendo el Papa Francisco, toda acción de un misionero católico debe ser misionera. Lo que estamos haciendo no es ponerle un adjetivo, sino sustentivar realmente lo que es el fondo de la misión de la Iglesia, que es llevar la palabra de Cristo a todos los rincones. Y para eso están los misioneros. Pero también son misioneros aquellos enfermos que una enfermedad crónica o duradera o en una situación que de desamparo, que no pueden estar en el primer frente, sí consiguen hacer misión no solo a los que les rodean, sino ser apoyo orante y apoyo espiritual para aquellos que en ese momento, como muy bien apuntado justo antes, pues se pueden venir abajo, no se encuentren con fuerza, bueno, pues que sepan que hay toda una comunidad orante detrás de ellos, empujándoles y haciendo que, como Cristo, su unión en la cruz sea para bien, ¿no? Sea para bien del establecimiento del reino de Dios en la tierra.
Muchas veces nos compadecemos de las personas enfermas como si su enfermedad les anulara de la sociedad, pero los enfermos tienen mucho que aportarnos con su testimonio, su experiencia y su oración, ¿no es así?
Sí, yo me acuerdo que el Papa se encontró con unos enfermos en una parroquia de Roma. El Papa no deja de ser obispo de Roma, ¿no? Como el señor obispo de Cádiz, los de Cádiz. Y en la parroquia, cuando se encontró con ellos, les dijo que eran el tesoro de la Iglesia. Es que a veces se nos olvida que nuestro Salvador acabó en una cruz. Es verdad que resucitó, pero el misterio pascual es el centro de nuestra fe. Entonces, el unirnos a Jesucristo hace que, vamos, nos eleva por encima de las lógicas y los lógicos sufrimientos y problemas que encontramos en la vida. Porque el que no los tenga, que vamos, estamos en la radio, pero que levante la mano, ¿verdad? ¿Quién no tiene alguna o algún dolor o alguna contrariedad? ¿Quién no lo tiene? Y los enfermos, pues en eso, no, la Iglesia jamás los ha dejado de lado, ¿no? Jamás. Porque son, como dice el Papa Francisco, un tesoro, ¿verdad?
Existe también un tríptico de publicación bimensual. Háblanos de ello y cómo se puede recibir.
Bueno, Pepe, como veas.
Sí.
es una publicación que es como la punta del iceberg. O sea, esto no es Enfermos Misioneros, el tríptico. Es simplemente para estar unidos, como decíamos al inicio de la entrevista, es una unión para rezar todos juntos. Y entonces el tríptico recoge pensamientos sobre todo que van en la línea esta de concienciar al enfermo de que su ofrecimiento tiene muchísimo valor, una oración que nos une a todos, el ofrecimiento también, las intenciones de oración del Papa, ¿verdad? Porque siempre va a ser precisamente la de los discapacitados en dos días, ¿verdad? Para estar rezando durante todo el mes. Pues ese tipo de temas es muy importante que se recojan en el título de enfermos. Entonces, se puede recibir pidiéndolo en la delegación o a través de la pastoral de la salud. En concreto, en cada diócesis se articula de una manera distinta, porque en eso hay bastante libertad. Yo tengo envíos desde aquí, desde la Dirección Nacional de las Obras Misiones Pontificias, pero cada diócesis lo articula como mejor puede, ¿verdad?
Sí, en esa línea, Alejandro, permíteme que añada que aquí lo estamos haciendo remitiéndole a los equipos de las distintas parroquias que ya están formados en la pastoral de la salud, trípticos, para que ellos a su vez en el acompañamiento de los enfermos puedan, no solo ellos, sino también el enfermo en sí, llevarlo a cabo. Pero también invitaremos a que se inscriban en el listado nacional a través de de esta delegación o directamente escribiéndole a Justo Madrid, para que directamente lo puedan recibir en su domicilio, sin tener que esperar pues que esa persona que pertenece al Pastor de la Salud o al grupo de misiones se lo acerque, ¿no? Porque, bueno, todos también podemos cometer errores, con que así garantizamos de alguna manera, a no ser que falle el correo, que les llegue ese tríptico bimensual y puedan orar diariamente en unión a la misión.
Pues Justo Amado, responsable nacional de Enfermos Misioneros de Obras Misionales Pontificias, y Pepe Sánchez, director del Secretariado Diocesano de Misiones, os agradecemos que hayáis dado a conocer más Enfermos Misioneros y la unión de enfermos a los oyentes de nuestra diócesis. Aprovechamos desde aquí para mandar nuestro abrazo a todos los enfermos, misioneros o no, que nos escuchan. Muchas gracias a los dos.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio. Un abrazo fuerte.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, el tiempo de Adviento que comenzamos este domingo es un tiempo litúrgico de esperanza y de alegría, de preparación y de vigilancia. Durante cuatro domingos se nos llama a vivir con ilusión la fe en Jesucristo. Él viene constantemente a nuestras vidas y nosotros con el corazón abierto preparamos su venida llenos de gozo y de esperanza. Las velas y la luz de la corona de Adviento y de toda la ambientación de la Navidad son todo un signo. nos preparan para recibirle y para celebrar la vida de este niño que nació en Belén, una vida que, llegado el momento, será más fuerte que la muerte. Estas luces nos tienen que ayudar a estar en vela, despiertos, para vivir en nuestro interior una alegre vigilancia. Con estos deseos y con gozo podemos iniciar esta etapa. El sentido teológico del Adviento, que es la espera de Cristo, no se limita a las semanas que preceden a la Navidad. Antes bien, es una actitud fundamental de la vida cristiana. Dios se ha manifestado como el que viene a su pueblo, el que viene, vino y vendrá. Cristo asume y realiza esta actitud misericordiosa de Dios de visitar a los hombres para salvarlos, llevándola a cumplimiento. La mejor forma de vigilar en nuestra vida es escuchando la palabra del Señor. Él siempre nos habla y su palabra es lámpara que guía nuestros pasos y luz en el sendero. Escuchar estos días al profeta Isaías y a San Juan Bautista nos anima a ser fieles al Señor, a confiar en Él, a no mirar hacia otro lado, a no estar dormidos para las cosas de Dios. Nos hacen comprender que aun aquello que parece imposible al hombre, que en la lógica humana no podría llegar a darse, el Espíritu Santo lo puede realizar. Por tanto, despierta, como se nos dirá una y otra vez. Recuerda que Dios viene, no ayer, no mañana, sino hoy para ti, ahora. En este Adviento, camino hacia la Navidad, en realidad no estamos guiados por una estrella, sino por el Espíritu de Dios nuestro Señor. Abramos los oídos del corazón a Dios que nos habla y escuchémosle con atención. Esta grandísima certeza tiene que darnos una gran paz y una gran serenidad, pero exige también de nosotros un entrenamiento para aprender a escuchar lo que el Espíritu Santo va diciendo a nuestra conciencia, el someter nuestro juicio a lo que Dios va pidiendo, a ser capaces de amar el modo concreto con el que Dios va educando nuestro corazón. Amigos, si falta Dios, falta la esperanza y todo pierde sentido. El Señor no cesa de llamar a nuestra puerta como un humilde peregrino en busca de acogida, como después cuando vaya a nacer, como un peregrino en busca de posada. El Señor concede un nuevo tiempo a la humanidad precisamente para que todos puedan llegar a conocerlo. Aprendamos en este tiempo a romper las lógicas humanas, a deshacer nuestras cuadrículas, nuestras formas adquiridas de ver muchas situaciones, de vernos incluso a nosotros mismos, a los que nos rodean. Dejemos a un lado tantas cosas que clasifican nuestra existencia de un modo fijo y determinado y que en definitiva la alejan de Dios. Permitamos, pues, al Espíritu Santo que nos hable, que nos guíe, que inspire nuestro corazón para vivir mejor. No es tan difícil, es cuestión de aprender a escuchar, de no hacer mucho ruido en nuestro interior, de ponernos delante de Dios y no oír otra cosa más que a Él, para que nada interrumpa esta comunicación de amor entre Dios y cada uno de nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo vaya cambiando nuestro corazón y que Él lo llene. La esperanza está indeleblemente escrita en el corazón del hombre, porque Dios nuestro Padre es vida y estamos hechos para la vida eterna y bienaventurada. Por eso, repitamos como se nos dice en la liturgia estos días, anunciad a todos los pueblos y decidles, mirad, Dios viene, viene nuestro Salvador. Hemos de acudir a la Virgen María, que está presente siempre en el tiempo del Adviento, porque ella es quien mejor esperó el nacimiento del Señor. Si la invocamos, ella guiará nuestros pasos hasta el feliz encuentro de la Navidad, hasta encontrar al Señor. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros, acordaos vosotros también de orar por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. La Catedral de Cádiz celebró el 185 aniversario de su dedicación. El pasado martes, 28 de noviembre, se cumplieron 185 años de la dedicación de la Catedral de Cádiz por parte del obispo Monseñor Domingo de Silos Moreno. Con tal motivo, el deán, el padre Ricardo Jiménez, presidió en nombre del Cabildo en el coro de la Catedral una misa con laudes. Además, se encendieron durante todo el día las 12 velas que fueron ungidas cuando la Catedral fue consagrada en el año 1838. La Catedral de Cádiz, Santa Cruz sobre el Mar o Santa Cruz sobre las Aguas, es también conocida por los gaditanos como la Catedral Nueva, en contraposición de la vieja edificada en el siglo XVI sobre la antigua catedral gótica mandada a construir por Alfonso X el Sabio. Las obras de la catedral comenzaron en 1622 según el proyecto del arquitecto Vicente Acero, quien tras haber trabajado durante 5 años en la Catedral de Granada, deja ver en esta la influencia de la anterior y de la de Guadix. Vicente Acero dimite y en 1739 se hace cargo de las obras Gaspar Callón, pasando en 1757 a su sobrino Torcuato Callón. Tras la muerte de este en 1783, le sucede Miguel Olivares hasta 1790, fecha en que las dirige Manuel Machuca. Finalmente, desde 1832 hasta 1838, en que se dan por finalizadas las obras, las dirige Juan Daura.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Conocemos ahora más sobre el patrimonio cultural, artístico, religioso de nuestra diócesis de la mano del historiador del arte Carlos Maura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Alejandro, buenas tardes y encantado de estar aquí una semana más con vosotros. Para esta semana creo que es bueno que recordemos aquí que este martes, precisamente el 28 de noviembre, conmemorábamos el aniversario de la consagración de la Catedral Nueva de Cádiz, que como sabemos se abrió definitivamente al culto, se dedicó un 28 de noviembre, pero de 1838, gracias a la importante figura de Fray Domingo de Silos Moreno, que fue el prelado que le dio el último impulso a esta construcción, ¿no? Ya tuvimos ocasión de comentar en anteriores viernes algunos pasajes más sobre este último proceso constructivo que tiene nuestra catedral. Pero en esta semana creo que no es gratuito traer de nuevo a la memoria a Silos Moreno, y en particular nos vamos a dirigir al monumento que se decidió levantar por parte del Ayuntamiento de la ciudad en 1855 a esta importante figura, y como sabemos se encuentra allí mismo justo en un lateral de la plaza. Sabemos que el primer proyecto que se puso sobre la mesa para levantar este monumento honorífico en honor a Silos Moreno fue en vida, incluso del prelado, en 1846, por iniciativa del entonces alcalde de la ciudad, don Javier de Urrutia, quien precisamente es también el primer investigador que le dedica una monografía a nuestra catedral. Pero sin embargo el prelado, que estaba todavía vivo, pues no quiso recibir ningún tipo de homenaje, o al menos así lo refieren las crónicas, y solo fue tras su fallecimiento cuando el cabildo civil de la ciudad decide pues de nuevo traer a la palestra este proyecto, y ya puede formalizarse la hechura de esta estatua. En particular, se convocó un concurso y este lo ganó un escultor murciano de ascendencia italiana, Leoncio Baglietto, se llamaba este escultor. Para los que sean asiduos a las cofradías o a la imaginería procesional, es el mismo artista, por ejemplo, que realizó la imagen de la Virgen de las Nieves de la iglesia de Santa María la Blanca de Sevilla. Es otra de esas imágenes que tenemos documentadas del artista. Y este escultor realizó esa imagen en bronce del prelado, y en su mano le incluyó un papel donde está representada la planta de la arquitectura de la Catedral Nueva de Cádiz. Así que los que no conozcan ese monumento, les invito a que se acerquen a la plaza de la catedral, que miren la estatua de Silos Moreno y que en su mano vean pues ese pergamino donde está representada la planta de la Catedral Nueva de Cádiz, que le debemos precisamente su apertura a este importante obispo. Así, bueno, pues se queda para memoria de la ciudad ese honor, ¿no?, que le debemos a esta figura, para que todos los 28 de noviembre los tengamos presentes, y bueno, pues le agradezcamos ese último empujón que le dio para que finalmente pudiera abrir nuestro primer templo diocesano. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Ahora se quedan con toda la información en Mediodía COPE. Que pasen un feliz fin de semana.